entre palos y quejíos.
Hola flamencos, bienvenidos como siempre a una nueva temporada flamenca en Canal Extremadura Radio. Son ya 17 años compartiendo y disfrutando este maravilloso arte en la radio pública extremeña y estamos encantados de seguir haciéndolo. Muchísimas gracias a todos ustedes, a todos vosotros por la escucha. Saludos de Pedro Nogales en el arte de la técnica y de una servidora Laura Zainos en la presentación. Hoy es un programa muy especial a pesar de las tristes circunstancias que marcan nuestro inicio. Comenzamos.
El Rincón del Flamenco Extremeño con Paco Zambrano.
Hoy no obtendremos ningún saludo de Paco Zambrano porque, aunque seguro que nos está escuchando, ya saben que falleció el pasado 29 de julio mientras veraneaba con su familia en el puerto de Santa María, en Cádiz. Por eso nuestra temporada flamenca tenía que empezar recordando todo lo que fue y seguirá siendo la figura de este flamencólogo extremeño con el que compartimos casi 15 años en antena divulgando flamenco, sobre todo el flamenco de nuestra tierra. El 26 de noviembre de 2022 se despidió oficialmente de su rincón del flamenco extremeño porque realmente nunca se retiró, ya que estaba siempre a nuestra disposición, a disposición de todos los artistas y de todo aquel que tuviera algún interés por el arte flamenco. En esa despedida, Paco Zambrano nos dejaba muy claro que se retiraba con mucha satisfacción.
Yo me voy muy satisfecho de haber dejado en su sitio los cantes extremeños, dejar esa Extremadura que yo llamo la Extremadura reconocida, porque yo marco, como tú sabes, tres periodos, ¿no?, que era la Extremadura desconocida hasta 1952, que aparece Porrina y da a conocer los cantes extremeños, esa bocanada de aire fresco que llevó a Madrid cuando triunfó, y el mundo del flamenco se dio cuenta que en Extremadura había una forma distinta de cantar, pero era una Extremadura mal conocida, tan mal conocida que a nuestras cantes le llamaban canasteros, y aquí ha habido muy pocos gitanos canasteros, ¿no? El segundo paso, que fue cuando esa etapa que va desde ahí de mal conocida, y después cuando las ponencias que yo planteé en los congresos de la Almeda Almádena y Córdoba, y se reconocieron nuestros cantes y se homologaron, ahí Extremadura ya fue reconocida, no solamente desconocida, mal conocida, sino reconocida. Y eso es por lo que yo me voy muy satisfecho.
Va a ser muy duro no poder llamarle para solicitarle su ayuda flamenca o simplemente para charlar con él, pero nos lo decía muchas veces, no hay cosa más cierta en la vida que la muerte. Van a ser muchos los reconocimientos y homenajes que reciba Paco en los próximos meses y aunque a él nunca le gustaron que fueran a título póstumo, creo que es de justicia que se hagan. Hoy hemos querido charlar con una de las personas que conoció a Paco en esos inicios de la recuperación de nuestros cantes y que ha sido un gran amigo, Domingo Rodríguez de la Concepción, el Madalena.
Los aleos y los tangos y nacieron en Badajoz y en torno a la Plaza Alta. La Mareluju y el Musiquina y los Jardines
Escuchan el cante de Domingo Rodríguez de la Concepción, El Madalena, una de las personas que siempre estuvo junto a Paco Zambrano en la recuperación de los cantes extremeños y, por supuesto, en su vida. Domingo, ¿qué tal estás?
Bueno, pues lo mejor que se puede, hija.
Cuesta creérselo todavía, ¿verdad?
Sí, yo no me lo creo. Yo, de verdad, tendrán que pasar unos meses ya. Porque es que es imposible. Yo había estado hablando con él 2 horas antes y de buena primera pues me llegó la noticia. Pero bueno, esto es así, no es como nosotros queremos, es como es y ya está.
Efectivamente. Domingo, ¿dónde y cuándo conoces tú a Paco Zambrano?
Pues yo lo conocí, yo lo había oído nombrar, porque Paco tenía muy buenas relaciones con José de la Tomasa, con Calixto, porque él hizo la carrera de magisterio en Sevilla y ejercía como maestro en Sevilla, ¿no? Y yo fui a cantar una vez a Fuente de Canto y me lo presentaron allí. Paco era un muchacho joven que estaba terminando medicina. Y luego ya, pues ahora voy a ir para Badajoz y tal y cual. Y nada, cuando vine a Badajoz fue cuando empezamos a cerrar el círculo y a tener, pues eso, ya estaba yo en la radio, estaba yo en Antena 3. Y bueno, pues ya está, ahí vino la cosa, me puso el proyecto, me empezó a preguntar que dónde había nacido yo, que cómo era, dónde había crecido. Yo nací en la Plaza Alta, en pleno corazón de la plaza, había crecido allí, me hice hombre allí, y yo le dije, por lo que he dicho mil veces, ¿no?, que en la Plaza Alta no se cantó nunca flamenco, nunca, jamás, porque yo que tengo ya 79 años, te puedo hablar de 75, con 4 o 5 años yo tenía ya, y mi madre, que yo me preocupé mucho de eso, mi madre que murió con casi 90 años, pues me decía que aquí nunca se había cantado, porque había 5 tabernas en la Plaza Alta, te digo cuáles son, era la de Ortega, la de Mario el de la Posada, la de José el Pompa, el hermano del Ortega, y otra tabernita más que era el del Té, Antonio el del Té. Uh-huh. Y en todas, salvo en la de Antonio, ponía un cartel que decía, se prohíbe cantar. Y otro, decían, se prohíbe cantar porque llamo a la policía. Es decir, que allí no se cantaba nunca.
Se habla entonces de los aledaños, entonces, ¿no?
Exactamente, se cantaba en el Campillo, en la calle Jarilla, se cantaba en la esquina Rastro, que fue donde yo mamé, donde yo canté, donde yo me juntaba con mi compadre el Tuerto, con el Higuera, con el Joselito, en fin, con la Marelu, siendo muy chiquitilla, una hermana que tenía jorobada, que cantaba muy bien, etcétera, etcétera. Pero en la plaza, luego ya, pues claro, se cantaba en el Mesón de los Catús, se cantaba en la Bellota de Oro, se cantaba en Casa del Micha, en fin. En algunas, pero es que estaba prohibido, ¿sabes cómo te digo?
Uh-huh. Y Domingo, desde que conoces tú a Paco, ¿le ves esa inquietud de conocer realmente lo que es el flamenco de nuestra tierra?
A Dios gracias, porque en el año 60 y algo, 64, 65, los flamencos de Badajoz, que eran 4 o 5, no eran más, los flamencos, no los aficionados, no, los flamencos. Decían que en Badajoz no existía el cante extremeño. Bueno, existían unos changuillos de la Plaza Alta, como queriendo decir, sí, hombre, este muchachillo que era jorobaillo y tal, nada. Hasta que vino Paco y puso esto en orden, claro.
O sea, que la figura...
Porque Paco había tenido relación, claro, Paco había tenido relación con Juan Cantero, que iba muchísimas veces a Sevilla. Franco allí había escuchado cantar la Marelu. Paco, en fin, sabía que existían los cantes, autóctonos, como sabía yo, porque yo canté con la Flora, la mujer del Porra, la Florentina, sí. Yo canté con ella, con su hermano el Pedrito, que cantaba como Los Ángeles, murió muy pronto porque tenía una cosa de tuberculosis, muchacho, pero yo canté con el Pedrito y canté con la Flora, y canté con el Rodillero, exactamente, y cantábamos en la esquina Rastro, mi compadre Juan Montañés, cariñosamente conocido como el Tuerto. Y nosotros los muchachos allí, mi compadre tenía un sentido del compás enorme, como el que tiene. Había un buzón de correo, ¿comprende? Y allí nos poníamos a tocar en el buzón de correo y a cantar, y ahora cantaba este gitano, después el otro, y allí estábamos hasta que nos teníamos que ir para casa a comer, claro.
Como dices, Paco puso orden en todo esto que había en Badajoz.
Sí, por supuesto, y puso a cada artista en su sitio.
Uh-huh. Y la pregunta que me hacen algunos artistas últimamente, Domingo, no sé si tiene respuesta, porque me dicen, ¿y ahora qué?
Pues hombre, mira, yo te voy a poner, ahora es muy fácil. Ahora es facilísimo porque ahora ha quedado Paco Zambrano. Ahora cualquiera habla de los cantes autóctonos extremeños, aunque no lo haya escuchado. Y cualquiera habla del molinero, y cualquiera habla de Porrina. Ahora resulta que todo el mundo ha cantado con Porrina. Bueno, ¿y por qué? Porque ya está ahí, está testimonio. Mira, cuando yo iba con Paco a un congreso, Paco era mi máquina de discutir. ¿Me comprendes? Sí, la última discusión que tuvimos en buena armonía, por supuesto, pues yo le discutía a Paco muchas cosas. Le decía, tú eres imposible, ¿no, Paco? Tú dime, yo lo que quería es que me dijera la diferencia de la soleá polá a la soleá de Triana. Uh-huh. No, eso no, no, Paco. Mira, esta es la soleá de Triana y esta es la soleá polá. Es el acento, Paco, como los aleos extremeños y la bulería al golpe. ¿Qué diferencia hay? Ese escalón que tú ves ahí, el mismo escalón que hay de la soleá polá. La soleá polá, como Dios manda, la que hacía Foforito a la soleá de Triana. Es decir, que yo tenía... Ahora, Laura, es muy facilito. Ahora es muy facilito porque todo está escrito. Tú quieres decir, vamos a ver, ¿quién fue el primer cantador que grabó el loco Mateo? ¿Por qué? Porque está en una enciclopedia que es donde participó Paco. Ahora ya es muy fácil, entre comillas, ¿no? Porque yo tengo una teoría. El flamenco es muy fácil. Como yo le digo a Manolo Martín, el periodista, mira, Manolo, el flamenco es muy fácil. Ven un cantador con una guitarra y a cantar. Cinco cantes básicos. Venga, ahí está, que no es tan difícil. Luego ya, pues claro, vienen los derivados, para acá o para allá, pero ahora nos tenemos que limitar a seguir, porque también se ha muerto otro investigador fenomenal con unos conocimientos de flamenco extraordinarios, vecino y compañero de Paco y amigo, que es Diego Díez.
Sí, que lo tuvimos en el programa también.
Diego Díez era una enciclopedia. Sí. Yo hablaba mucho con Diego Díez, tomábamos las copitas a mediodía juntos, etcétera, etcétera. Pues también se nos ha ido Diego Díez.
Sí.
También. Entonces, ¿qué quiere que yo me tengo confianza con Manolo Martín, el periodista? Si alguna vez tengo una duda, como tengo su teléfono, y Manolo, sácame de esta duda, mujer. Uh-huh. ¿Comprende? Pero más que nada, pero ahora no es tan difícil como cuando vino Paco, ¿verdad? Ahora es que está todo testimonado, el molinero, Pérez de Guzmán, el otro. ¿Tú sabes lo que nos costó en el Congreso? En el Congreso que nos aprobara la taranta del molinero.
Sí, sí.
Claro, eso es que este hombre se enfrentaba a cualquiera. Pues yo siempre iba al regato, lógicamente, ¿no? Porque este era el investigador.
Sí, además, Domingo, hablas de eso, ¿no? Que ahora todo lo tenemos muy fácil, entre comillas, pero claro, antes todo ese trabajo, todos no esos
existía,
viajes...
No existía, es que no existía. Uh-huh. Es que hasta que no vino Paco Zambrano no existía nada, documentado.
Y lo hizo también gracias a... Porque yo te he visto en alguna foto del libro de Porrina, en esa casa de los Salazar, sí. Porque al final era ir al sitio, ¿no? Y había que acompañarle, sí, claro, también muchas veces para corroborar que estábamos, claro, allí.
Mira... En la primera edición de Porrina yo iría con Paco a Madrid un porrón de veces. A ver, vivía todavía la negra, uh-huh, y el Eugenio, que íbamos siempre a casa del Eugenio, porque iba para que nos llevara a casa de la Flora. Pues la Flora murió en Madrid, la Flora ha muerto hace 2 o 3 años con 100 años, ¿sí me entiendes? Sí. Y una vez dice el Eugenio, no vaya ahí, voy a traer yo a mi tía para acá. Y llamó a una nieta de la Flora, que es la que vivió en el octavo, y ahí, de ahí salió el 95,95% del libro de Porrina.
Claro.
Me llamaba, oye, que tenemos que ir otra vez, que no sé dónde tengo que poner esto, vamos otra vez a casa de la Flora, vámonos a Madrid otra vez. Es lo mismo. ¿Tú sabes el trabajo que nos costó? El trabajo que nos costó, de verdad, llevar los cantes autóctonos de Tremeño por la provincia de Badajoz y parte de la provincia de Cáceres. Que llegabas a muchos pueblos, llegabas a muchas, más de la calzada que está aquí al lado, y no conocían los cantes autóctonos extremeños. Y ya había grabado Porrina, cuidado, y ya había grabado José Salazar, el marido de la Cañeta, uh-huh, que lo habrás escuchado, porque sí, José Salazar, sí. Cuando Foforito le dieron José Salazar quedó el segundo, que es un gitano que canta como las rosas, primo hermano de Enrique el Extremeño. ¿Comprende? Pero hasta que llegó este hombre aquí y luego lleva por todos los pueblos, donde había muchos pueblos que no tenían ni luz eléctrica. Mire usted, este es el fandango de Pérez de Guzmán. Venga, otra vez, pero ¿cómo es de Huelva? Si mire usted, si los cantes de Huelva van por aquí, menos mal que teníamos el documento de Paco Torongo, que era un dios por Huelva. Y dice, y ahora voy a cantar el fandango de Pérez de Guzmán. Porque los cantes tuyos son cuando los canta otro. Eso lo sabes tú, ¿no,
sí,
mi niña?
Sí.
Eso, voy a cantar la soledad de la malagueña del mellizo. Ah, mira, esta es la malagueña del mellizo. Aunque le esté cantando Pepito Pérez, ¿no? Exactamente. Pues eso es lo que luego tú ibas al Congreso presentaba, bueno, sí, otra vez está aquí el médico, otra vez está aquí este, a ver qué quiere.
Sí, porque a cabezón no lo ganaba nadie, eso me lo dijo mi mujer.
No, pero escucha, te voy a decir una cosa, sí, pero a cabezón con argumento.
Hombre, claro, y documentado,
exactamente, a lo mejor la forma, pero a cabezón con argumento.
Sí, señor.
Claro, bueno, mire usted, esto está aquí. O cuando tú vas a un congreso, decía, mire usted, eso es la malagueña de Pepito Juan. A ver, tráigamela usted. Esta es la malagueña de Pepito Juan. Sí, ¿quién la ha cantado? A mí me dijo Calixto una vez en la Bienal de Sevilla, cantando, y yo fui a cantar. Me va a mí que no, llevo Joaquín Roa. Yo no me acuerdo. Y me dice, oye, Magdalena, yo me llevo muy bien con Calixto. Bueno, con Calixto, con José, con casi toda la gente esta, ¿no? Oye, Magdalena, he hecho una malagueña ahora preciosa, que está entre el Canario y la Trini. Ah, muy bien, maestro, a ver si la escucho. Y digo, y aparte de tu, sí, la tengo, y aparte de ti, ¿quién la canta? Porque hasta que no la cante otro, esa malagueña estará ahí.
Efectivamente.
¿Sabes? A ver, cuando yo la vaya a cantar, voy a cantar la malagueña de Calixto. Mira, esta es la malagueña de Calixto. Claro, eso es así, vamos, que piense lo contrario está equivocado. Pero eso es así. Uh-huh. Y a Paco, a eso no había quien lo ganara, ni a eso ni a conocimiento. Algunas veces se equivocaba, como todo el mundo, ¿no?
Sí, sí, claro, y lo reconocía, ¿eh? Que cuando llegaba lo reconocía sin problema.
Sí, lo reconocía a lo mejor los tres días, pero sí. Lo reconocía. Pero otras veces, la mayoría de las veces, él siempre iba documentado. Uh-huh. Él siempre iba documentado.
Magdalena,
dime ya.
Se van a suceder un montón de reconocimientos, seguro que bueno, de gente muy importante, pero la tertulia flamenca porrina de Badajoz, que era su ambiente, seguirá y además creo que tenéis previsto ya una misa próximamente.
Claro, yo lo de los flamencos lo dije yo porque estuvimos el jueves, estuvimos reunidos, Manolito Piri, en fin, casi todos los miembros, algunos faltaron porque, en fin, ya sabes que muchas veces pues tienes que hacer y tienes cosas, ¿no? Pero cuando estábamos hablando de la misa, pues mira, yo pienso que sí, que la Peña Porrina no tiene nada que ver ni con esta asociación, ni con la otra. La Peña Porrina la fundamos Paco Zambrano, Domingo Rodríguez de la Concepción, Fernando Herrera, Manolo Iglesias, que estaba de vocal, uh-huh, y Paco Gutiérrez. Luego pues han ido agregando Manolo Piri, Paco Díaz, en fin, toda esta gente, ¿no? Y yo le decía a Manolo Piri, bueno, la Peña Porrina tiene que estar en la Peña Porrina, como la Giralda y las Tres Campanas, que no tienen nada que ver, ¿no? Bueno, pues sí, pues mira, la misa, porque le hacen el día 10, le hacen una a Diego Díez en San Agustín, en Santo Domingo, y nosotros íbamos entre el 14, el 18 y el 23, o el 23, estupendo, que no cae ni que es martes. Y digo, bueno, y dije yo, bueno, pero la misa será flamenca, ¿no? Hombre, claro, debería ser flamenca domingo. Digo, no, digo yo. Porque, claro, digo yo, porque es el momento, a ver si me comprenden, ¿no?
Sí, sí.
Oye, pues domingo, pues verdad, porque tal, porque cual, pues venga, a ponernos a trabajar. Uno con el cura, otro yo ya tengo la guitarra amarrada, ahora tengo que llamar un par de cantadores, o tres, ¿eh? Y bueno, y hacemos una cosita cada uno, ¿eh? Yo el Padre Nuestro, el otro el Credo y tal y cual, y Santa Pascua. Y Paco que nos estará escuchando si Dios quiere.
Efectivamente, estaremos muy pendientes cuando ya me pases toda la información para contársela a los oyentes. Y para terminar, Domingo, me gustaría que le lanzaras un mensaje a Paco, que como dices, seguro que nos está escuchando.
Pues, yo qué sé, ¿qué le voy a decir a Paco yo?
Que le vamos a echar mucho de menos y que vamos a intentar tener el legado que dejó muy presente y que seguiremos luchando, ¿no, Domingo?
Que lo estamos echando de menos. Que no, sí, lo vamos a echar mucho de menos, que ha quedado un hueco ahí en el flamenco, que yo no veo a nadie preparado para que se monte en esa bicicleta. ¿Y qué quiere que te diga? Que estará con su mujer, que era lo que él quería.
Sí, sí, es verdad.
Y con su amigo Diego, y estará, porque era una buena persona. Paco era un hombre bueno, una buena persona, amigo de hacer favores, era generoso.
Sí.
Un amigo de hacer muchos favores. A mí me decía, me van a llamar la atención con tanto gitano como me traes, coño. Así como te lo digo. Digo, Paco, si es que no tiene donde caerse muerto, hombre, si para acá, si para allá. En fin, que lo queremos mucho y que yo no tengo ninguna prisa, dime, pero cuando me vaya para arriba, la primera visita que va a hacer va a ser ahí.
Pues Domingo Rodríguez de la Concepción, el Magdalena, muchísimas gracias por este ratito de charla sobre Paco. Echaremos algunas más seguro. Y salud y libertad siempre, como él decía.
Gracias, como él decía. Gracias, Laura. Y a un abrazo.
Un abrazo.
Adiós.
Entre palos y quejíos, el arte de escuchar flamenco.
me voy para los Perales. Yo me voy para los Perales. Le di la vuelta al Peral y a mí no va vivo con nadie. Qué compañerita del alma que ya a mí no va. Ay, este año me voy a divertir, porque al año que viene me puedo morir. Y este año me voy a divertir, porque al año que viene me puedo morir. Ay, este año me voy a divertir, porque al año que viene me puedo morir.
Son muchos los artistas que han lamentado la pérdida de Paco Zambrano porque siempre estuvo a su disposición para desarrollar sus carreras artísticas. Paco vio crecer personal y profesionalmente a todos esos artistas que son grandes figuras del flamenco en la actualidad. Una de ellas es la cantadora Esther Merino, nuestra lámpara minera. Esther, muchas gracias por atendernos.
Gracias a vosotros.
¿Cuándo conociste a Paco y qué ha supuesto para ti en tu carrera?
Bueno, pues para mí Paco ha sido un pilar fundamental en mi carrera porque fue él de una manera u otra quien la impulsó. Fue él quien puso mi nombre encima de la mesa para aquella beca que en el 2003 me concedió la Diputación de Badajoz para poder irme a estudiar a Sevilla. Así que tengo muchísimo que agradecerle porque desde 2003, que fue cuando empezó nuestra relación de amistad, y profesional, ayudándome en conferencias, ayudándome en cantes, preocupándose siempre por dónde estaba, a qué festivales iba a ir. Yo creo que no solo para mí, sino para todo el mundo del flamenco, ha sido una gran pérdida. Sí que es verdad que él fue el que dio a conocer los cantes extremeños, sinceramente no estaríamos aquí, pero me alegra que haya hecho unos cimientos tan fuertes que no se van a romper nunca, porque para eso estamos nosotros, los artistas, para poder defender lo que él cree.
Esther, y precisamente estamos aquí en la Diputación de Badajoz, y él seguro que estará donde esté, muy pendiente de todos vosotros, y precisamente vas a presentar el primer single de tu nuevo trabajo, ¿después de cuántos años de no grabar?
Después de 10 años. Por eso lo hemos titulado Revolución. Porque, bueno, es una evolución a todos estos años después del segundo disco que grabé. Los escenarios, experiencias, al ganar también la lámpara minera en el 2022. Y reevolución porque es lo que quiero que sea en mi carrera. Han sido muchos años viendo a ver qué podíamos grabar, qué cantes podíamos hacer, con qué músicos, y yo creo que he acertado y estoy súper contenta con el trabajo que entre todos hemos realizado.
Y además te acompañas, por lo que he visto en la nota de prensa, de unos pedazos de artistas impresionantes. ¿Qué nos puedes contar de ellas?
Bueno, pues mira, me acompaña Joselito Acedo, Daniel Casares, El Paquete, porque tenía muchísimas ganas de que también me acompañara gente de la familia Porrina, me acompaña Dani Bonilla y mi preciado y querido Alejandro y La Caíta.
Además, el primer single que se puede escuchar ya en las plataformas, bueno, se escucha desde el viernes en las plataformas digitales, es Unos Jaleos Extremeños. No sé si lo haces con alguna intención, porque salen los puntales de nuestro canto.
Bueno, pues mira, he querido hacer Los Jaleos Extremeños, titulados Joyas de mi Tierra, porque para mí Alejandro y La Caíta son las joyas de nuestra tierra. Son nuestros referentes que siempre tenemos que tenerlos presentes porque son una referencia, ¿verdad?, que tenemos donde estudiar, donde todavía beber, donde todavía preguntarles esto cómo es, esto cómo lo hacíais, sus experiencias, sus vivencias. De todo eso se aprende y todavía tenemos la oportunidad de aprovecharnos de ello en ese sentido. De hecho, la grabación del videoclip se quedará en mi corazón y en mis retinas para siempre, porque disfruté muchísimo, muchísimo.
Y en la de muchos, porque yo lo poco que he podido ver ya de ese avance que habéis colgado en las redes sociales, se atisba esa vuelta a lo antiguo, pero con esa esencia moderna, hasta en el tema de la imagen, ¿no?
Sí, sí, sí. Es lo que hemos querido reflejar, porque también yo no he querido que ellos pierdan su esencia, que la Plaza Alta no perdiera su esencia, donde se hacían aquellas grabaciones, donde cantaban aquellos gitanos por jaleos y por tango, y quería que se quedara eso reflejado y hacerle también a ellos un pequeño homenaje que tanto se merecen. De hecho, las letras que yo canto van dedicadas a ellos.
¿Y esas letras de quién son?
Mías.
Pues me parece muy bien que me animé a escribir flamenco extremeño.
Sí, sí, son mías porque, lo que te digo, tenía ganas de hacerle ese pequeño homenaje, pero que las letras y todo, bueno, la idea, pues, fuera.
Estamos hablando de esos jaleos extremeños con los que sale esta revolución de Esther Merino, pero hay otros temas que irán saliendo a lo largo de los meses.
Sí, también hemos grabado una soleá, hemos grabado tango, y hemos grabado también, haciendo un guiño a los cantes de Levante, hemos grabado una minera y una cartagenera.
Un guiño a los cantes de Levante por tu lámpara minera, claro.
Eso, sí, sí. Ha sido muchos años de estudio y preparación y quería también tener ese guiño hacia estos cantes.
Y además estamos hablando de un productor exquisito en lo que hace, con un montón de nominaciones a los Grammys y premios Grammy. ¿Por qué? ¿Cómo ha sido ese trabajo con Dani Wentworth?
Bueno, pues venimos trabajando hace bastantes años y en bastantes espectáculos. Él me ayudó a realizar el espectáculo de Tierra de Hombres que presenté en Madison. Y él me captó la idea. Yo le dije, Dani, quiero grabar, quiero dar un giro a mi carrera, aunque no pierda la esencia de lo que es el flamenco puro, pero quiero probar algo nuevo, letras nuevas que no estén escuchadas, y es que él me captó la idea. Aparte, Esther, tienes que, en cada actuación donde él venía conmigo, Esther, a estas letras, Esther, a este cante, venga, vamos a probar esto. O sea que la verdad que me ha ayudado bastante.
Y bueno, también has contado con la ayuda inestimable, por eso presentas el disco aquí en la Diputación de Badajoz, de esta institución, ¿no? Que siempre lo decimos con la boca abierta, porque realmente apuesta siempre por el flamenco.
La verdad que sí, yo no puedo estar más agradecida desde, como te comentaba antes, principios de mi carrera, que fueron los que me dieron la beca para estudiar en Sevilla. Me ayudaron con ese primer disco de Pasión por el Flamenco, y ahora me han ayudado con este tercer disco financiado exclusivamente por la Diputación de Badajoz. Así que es que estoy y estaré eternamente agradecida por su ayuda siempre.
¿Contenta con el trabajo?
Muchísimo. Espero que guste tanto como nos gusta a nosotros y a todos los que hemos participado en él.
Porque, para terminar, ¿qué espera Esther Merino de esta revolución? ¿Qué piensas que te puede aportar y puede aportar a la sirpa en flamenca?
Bueno, yo, para mí, me ha enriquecido bastante trabajar con estos pedazos de músicos, me han aportado muchísimo, pero bueno, quiero llegar también un poco por los temas que hacemos. Ya no quiero dejar de llamarlos cantes, pero también se refleja un poquito de tema por el tema del soniquete que lleva, y quiero también llegar un poco a los jóvenes para que se acerquen un poquito más al flamenco.
Pues Esther Merino, estaremos muy pendientes de los próximos temas que vayan apareciendo en tus redes sociales. Espero que me los mandes para poder disfrutarlos en intervalos de salud y libertad siempre. Enhorabuena.
Y gracias, Laura, y siempre te estaré agradecida también por tu difusión y ayuda. Gracias.
Pues así suena este Joyas de mi tierra, de la revolución de Esther Merino.
Me duele. quita del alma, te sembra y no recoge. Compañerita mía, alma, me lo diste con engaño. ¿Por qué me escupe en la cara? ¿Por qué me escupe en la cara? ¿Qué más te podía hacer yo que por si morena y tana? ¿Qué más grande dio, compañera? Que por ser morena y tana. Tú no sigas buscando. Tú no sigas buscando. Ay, y que no hay cante más puro, caramba. Mi tío Alejandro.
Ay, aguardiente, mucho aguardiente. Aguardiente, mucho aguardiente. Ay, que vámonos, niña, a la playa. Te voy a comprar unos pendientes. Medio compañera, le voy a comprar que uno pendiente.
La radio hecha flamenco, entre palos y quejíos. Canal Extremadura Radio.
Uno de los últimos reconocimientos que recibió Paco Zambrano en vida fue el 16 de noviembre del año pasado, Día Internacional del Flamenco. Fue en la primera edición del Concurso Internacional de Baile por Jaleos Extremeños, puesto que esta cita nació con la intención de coger el testigo de Paco en la recuperación de nuestro patrimonio flamenco. Él lo hizo con el canto y el toque extremeño, y el Centro Internacional de Flamenco de Jesús Ortega y la Asociación Extremeña de Baile Flamenco lo está haciendo con el baile a través de este concurso, cuya segunda edición se ha presentado esta misma semana y que se va a celebrar el próximo 2 de octubre en el Teatro López de Ayala de Badajoz, y en cuyas taquillas ya se pueden comprar las entradas por un precio módico de 18 euros. El Hotel Boutique de las Tres Campanas en Badajoz volvió a ser el lugar elegido para esta presentación, donde Jesús Ortega, el director del Centro Internacional de Flamenco, nos contó todos los detalles de esta segunda edición. Jesús Ortega, segunda edición del Concurso Internacional de Baile por Jaleos Extremeños. todo un orgullo, ¿no? Y satisfacción además después de la primera.
Muchísima. Ya lo hemos vivido, ¿no?, en esta presentación. Y hablaba con la gente, ¿no?, con los artistas, con los compañeros, con la prensa, cuando decimos qué importante a veces, ¿no?, y en este caso lo es, volver al pasado, es decir, cómo empezamos en la primera edición y poner en valor el trabajo que hemos hecho y celebrarlo, ¿no? Conseguir que nuestros jaleos extremeños traspasen la frontera gracias al flamenco, gracias al baile, pues tenemos que estar orgullosos.
El objetivo del concurso sigue siendo dotar de identidad al baile por jaleos, porque ya se están viendo resultados, pero queda mucho, porque realmente el jaleo, Jesús, tú como artista, ¿existía de antes o cómo podemos explicarlo?
Sí, claro, el jaleo, lo que viene siendo el jaleo extremeño, viene de tradición, de esas fiestas, de celebraciones, al igual que los tangos extremeños, en las familias gitanas y luego en el flamenco en general. Pero hablamos de cante. ¿Y cuál era la asignatura pendiente? Crear una estructura de baile. No es que el jaleo no se bailara, sí, pero claro que se bailaba como se baila, por ejemplo, una pata por bulería. Pero no estaba constituido como un baile completo. Pongo un ejemplo. El taranto, que todo el mundo lo conoce. Bueno, pues el taranto no se bailaba, era un cante que existía y no tenía estructura de baile hasta que en el año 1942, en Nueva York, Carmen Amaya decide, oye, voy a bailar esto, y a partir de ahí se crea una estructura. ¿Qué significa una estructura de baile? Pues ordenarlo, que haya una parte donde cantan, que luego haya una parte que suene una falseta, ¿no?, una musicalidad de la guitarra, y una parte muy importante, que exista la melodía de donde los bailadores y bailadoras zapateamos un poco más para que el público nos pueda entender, que le llamamos en el flamenco escobillas, ¿no? Esa musicalidad ha sido creada específicamente para los jaleos extremeños, que lo hizo nuestro compositor y guitarrista Juan Manuel Moreno. Esa era la asignatura pendiente, con lo cual, a la respuesta, ¿el baile por jaleos extremeños se hacía, se bailaba profesionalmente? No. ¿Como estructura de baile? No.
Y esa estructura además permite que se pueda enseñar, porque antes era como algo libre, ¿no?, una expresión libre de en el baile.
Exacto. De hecho, gracias a este concurso, ya hemos visto durante este año, y como lo hemos compartido, cómo ya en las escuelas se están enseñando los jaleos, pero ya no como remate de un paro, ya no como remate, por ejemplo, de un bailador que baile soleado sobre la pulería y por lo que sea le pueda encantar una letra de jaleo. No, no, ya como un baile en sí. Vamos a montar jaleos extremeños. Eso está sucediendo y eso en las redes ya se ve. Y eso en las compañías de flamenco ya se ve. Y ya vemos en los programas de mano, de por ejemplo, de un espectáculo de La Lupi, donde ya llevan dentro de su programa y de su espectáculo baile por jaleos extremeños, con una estructura.
Enhorabuena por eso.
Gracias a ti también por la parte que te toca.
Bueno, y centrándonos en la segunda edición, número de inscritos, si se pueden decir ya, porque creo que está todavía abierta la convocatoria. Cuéntame los detalles de esta segunda edición.
A fecha de hoy, y si lo comparamos con la fecha justo del año pasado, tenemos bastante más inscritos y con muchísima calidad. Si ya el año pasado vino con calidad, recordamos a Zaira Prudencio, a Villar, a Robert Moreno, entre otros, ¿no?, que se presentaron. Este año no puedo decir nombres, pero sí que ya hemos estado viendo las inscripciones que están llegando. Hay un nivel muy, muy, muy potente y de muchas nacionalidades. Sí que te puedo decir de dónde, no quiénes, pero sí de dónde, porque tenemos otra vez nuevamente presencia en las inscripciones de Japón, tenemos presencia de México, tenemos presencia, obvio, de España, de Francia, y este año presencia en las inscripciones de Chile.
Vamos ampliando territorio también, ¿no?
Poco a poco, paso a paso.
Bueno, y decimos la final, porque este año es un solo día, esa gran final, el día 2 de octubre en el Teatro de Badajoz, en el López de Ayala. Y creo que también se amplía a otras actividades, porque la idea es esa, es seguir formando sobre, en torno al jaleo extremeño, que se conozca y que se sepa que en Badajoz, en Extremadura, tenemos flamenco autóctono.
Así es. Poco a poco la ciudad se va involucrando en estos jaleos extremeños, en este lo que va a ser un festival de jaleos extremeños, que tenemos el concurso y vamos a ir ampliando paso a paso. Y este año ampliamos con un día off, que le llamamos el día off del jaleo extremeño, que va a ser el día 3 de octubre en la sede de Caja Menalejo, donde va a haber un podcast guionizado por esta voz que escucháis, esta presentadora, y donde van a estar los cuatro
miembros del jurado,
donde van a estar los cuatro miembros del jurado. ¿Para qué? Para hablar de flamenco, para hablar de flamenco extremeño, para hablar del flamenco de panorama nacional e internacional, y vamos a invitar a todas las escuelas, de no solo de Extremadura, sino de España, que quieran venir a preguntarle. Imagínate esos alumnos que tengan 13, 14 años, que quieran preguntarle al jurado, a Rubén, a Cristina Hoyos, a la Lupi o a Patricia Guerrero, cualquier inquietud, ¿no?, de qué pasa en los escenarios, qué opinan ellos de nuestros bailes, ¿no? Entonces, eso es hacerlo de una forma muy natural y muy cercana, es la apuesta que tenemos este año.
Y Jesús, siguen siendo los premios atractivos, ¿no? Porque el año pasado una de los comentarios era, pero ¿cómo puede ser 9.000 euros para el ganador? ¿Eso es un atractivo para los participantes?
Pues mira, sí que lo es. Es el concurso de baile con mayor dotación económica, y no solo económica, porque claro, el primer premio son 9.000 euros, el segundo son 4.000 y el tercero 2.000 euros, pero no solo eso. Por ejemplo, la beca de formación en el ballet flamenco en el Ballet Nacional de España, las estancias formativas en el Ballet Flamenco de Andalucía y en el ciclo de flamenco de Hércules de 2025, así como la contratación en el tabla flamenco del Centro Cultural de Madrid. Y este año se incorpora que uno de los participantes también va a ser contratado para Pasión por el Flamenco, organizado por la Diputación de Badajoz.
Jesús, ¿qué esperamos de esta segunda edición?
Disfrutarla mucho, porque el éxito está garantizado, el disfrutar de los bailadores y bailadoras está garantizado, ya os lo puedo decir, y esperar que venga una tercera edición, si cabe, con más fuerza.
Creo que la figura de Paco Zambrano también será una persona que esté muy presente, a pesar de que lamentablemente nos dejó el pasado mes de julio.
Así es, Laura. Una pérdida que hemos tenido brutal. Se nos ha caído un pilar, el pilar de Flamenco Extremadura, y no podía ser de otra forma, que va a ir, todo el concurso va dirigido hacia la memoria de Paco Zambrano. Recuerdo que el primer trofeo que salió de Terracota, el primero, o sea, lo que decía el trofeo cero, era para Paco, aún está en mi casa, no se lo llevó nunca a su casa. Entonces lo queremos llevar al teatro, queremos invitar a alguien representativo de la familia, entiendo que Teresa, que ya hemos hablado con ella, a ver si acepta la invitación, y hacer la entrega de ese trofeo a ella para que se lo pueda dar a su nieta, la cual a él se le caía la baba cuando la veía bailar y nos mandaba esos vídeos, dice, mira la patadita pobrería de Jerez que hace mi nieta. Así que Paco, te quiero allá donde estés.
Muchas gracias, Jesús, salud y libertad siempre.
Gracias.
La energía no se crea ni se destruye, se baila.
Han sido y seguirán siendo muchas las muestras de reconocimiento y cariño a nuestro flamencólogo de cabecera, el notario de nuestro flamenco extremeño, don Francisco Zambrano Vázquez. Y su hija, Teresa Zambrano, quiere agradecerlas desde el que fuera su rincón del flamenco extremeño.
Pues sí, Laura, la verdad que las muestras de cariño han sido innumerables. Nos han llegado por muchísimos canales y de forma muy diversa. Mi padre fue una persona muy querida, respetada, siempre estuvo ahí para sus amigos y dispuesto a tender la mano a quien lo necesitara. Y todo ese cariño que estamos recibiendo ahora, las palabras tan bonitas que le han dedicado, pues no hacen sino confirmarlo. Y para mí la verdad que es un motivo de orgullo enorme. quiero aprovechar esta oportunidad que me brindas a través de la radio para agradecer en nombre de toda mi familia a todas aquellas personas que se han puesto en contacto con nosotros de una forma o de otra, tanto las peñas flamencas como los aficionados, sus amigos, artistas, instituciones. No quiero dejarme a nadie atrás, pero bueno, pues al final a todos aquellos que nos han hecho llegar sus condolencias, sus palabras de aliento, sus artículos en revistas especializadas, sus letras en redes sociales y a pesar de la tristeza con la que estamos viviendo estos momentos, pues tengo que decir que nos hemos sentido muy arropados y acompañados. Y mi deseo, pues, es que ojalá todo ese cariño se transforme también en un impulso para que el legado tan valioso que nos deja mi padre siga vivo, que sea difundido, respetado y elevado a lo más alto, como él siempre defendió y como sin duda le hubiera gustado. Porque, como bien sabes, dedicó más de media vida a estudiar, a conocer y ensalzar el flamenco y, sobre todo, muy especialmente, el flamenco extremeño, dando a conocer los artistas que ha dado nuestra tierra y demostrando con rigor que los cantes extremeños existen y que tienen identidad propia. Y bueno, pues eso es lo que de verdad deseo, que ese legado quede ahí, que se respete y que se ensalce.
La tertulia flamenca Porrina de Badajoz, con el beneplácito de la familia de Paco, han organizado una misa flamenca el próximo martes 23 de septiembre a las 8 de la tarde en la Iglesia de la Soledad en Badajoz. Por cierto, quiero mandar también un fuerte abrazo muy flamenco a los familiares y amigos de dos grandes aficionados que nos han dejado también recientemente. Diego Díez, aficionado pacense de la Asociación de Arte Flamenco de Badajoz, y don Marcelo Rodríguez, presidente honorífico de la Peña Flamenca Ciudad de Llerena. Descansen en paz. Pues con este rezo a Dios de Porrina de Badajoz despedimos este Entre palos y quejíos que hemos dedicado a Paco Zambrano, una persona buena cuyo legado flamenco nos acompañará siempre. Amigo Paco, allá donde estés, satispéntali, salud y libertad.
Con la corona de espina, ¡oh! Muy grande que le atravesaba el cuerpo con el dolor que tenía. Que no saben lo que han hecho. Mi vida, mi vida, mi vida. mar moreno, que es el color más bonito que los gitanos tenemos. Mi